Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
¿Cómo suena el ruido del motor? Que para eso le dedicamos todos los miércoles a esta hora un ratito aquí en Es Radio Galicia. Y siempre contando con Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días.
Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí pasando el calorín que nos viene este fin de semana, ¿eh?
Sí, no, viene, está pegando duro, ¿eh?
Oye, que tenemos al otro lado a un amigo que además, a mí me encanta hablar con él por dos razones. Primero porque, a ver, sabe de lo que habla. Segundo, se explica muy bien. Y tercero, es un servidor público. Es el sargento de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Porriño, don Daniel Castelobá. Daniel, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados de charlar contigo para que nos pongas al día un poquito en cómo van las campañas y sobre todo, que hagamos esas recomendaciones que con tanto sentido común sueles hacer para que algunos, desgraciados como siempre, pues no la sigan. Pero bueno, tendremos que seguir insistiendo. Oye, ¿cómo fue la operación salida de agosto?
Pues, Ignacio, como siempre, hemos tratado de multiplicar esfuerzos para dar seguridad a estos grandes desplazamientos vacacionales y a las distintas fases de la operación salida. Aquí en Galicia se han desarrollado con normalidad, sin incidencias reseñables y con un volumen de desplazamiento ligeramente inferior a años anteriores, posiblemente por el tema de la crisis sanitaria del COVID-19.
Sí, pero eso quiere decir que la gente tampoco le tiene tanto miedo, ¿no? Porque si es ligeramente inferior...
Bueno, ya es cuestión de que quizá Galicia sea un territorio en el que ha afectado menos, que hay más dispersión en la gente y mucha gente venga a vernos por estas cuestiones, ¿no?
Cierto.
Pero en cuanto al tráfico, ya os digo, el repunte de desplazamientos no ha sido notable, más bien ha habido un descenso de ellos.
Seguramente habrá tenido algo que ver eso que tú me comentabas, que Galicia es una comunidad autónoma segura desde el punto de vista de COVID. Y segundo y no menos importante, que claro, la gente que viene casi toda por coche porque avión y tren están como fuera de juego. Eso a lo mejor ha compensado también un poco, ¿no?
Posiblemente, sí.
Oye, vamos a ver, una de las cosas que siempre recomendáis es cuando lleguen al sitio donde vayan, no se relajen, que es cuando nos damos las tortas en los trayectos cortos, ¿verdad?
Sí, Ignacio, lo hemos hablado varias veces, ¿no? En estas fases de operación salida siempre hablamos, o lo hicimos alguna vez ya en vuestro programa, de lo que es el desplazamiento en sí, pero tenemos que tener claro que cualquier desplazamiento de un vehículo implica un riesgo.
Claro.
Desde el gran viaje de un camionero en una ruta internacional a cuando nosotros salimos de nuestros domicilios a comprarnos la barra de pan. Pero sí que es cierto que cuando llegamos al destino en época vacacional parece que a veces nos relajamos, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces en estos casos? Pues evidentemente no relajarnos, el peligro sigue estando ahí. Estamos de vacaciones, nos dejamos atrás las prisas, nunca son buenas consejeras, en carretera desde luego que no. Además, en el lugar que vamos a estar de vacaciones no conocemos la carretera, no conocemos los puntos peligrosos. Estamos más cansados, alternamos más, a veces tomamos algo de alcohol, descansamos poco, cenas o comidas copiosas, no suelen ser buenos compañeros. Recomendamos siempre en ese gran viaje, en ese pequeño viaje, esa precaución, esa prudencia y sobre todo lo que decimos aquí en Galicia, ¿no? Ese sentidín a la hora de coger el coche.
Oye, ¿habéis notado algún cambio en el comportamiento de los conductores por culpa de esto de la pandemia?
Bueno, se ha hablado mucho, Ignacio, de esto de cambios de comportamiento en la conducción tras el confinamiento por el COVID-19. Pero yo, sinceramente, no percibo esos cambios de comportamiento como tal, unos cambios en los hábitos de la conducción. Sí que es cierto que tras salir de lo que fue la fase de confinamiento se notó cierto nerviosismo, cierto estrés
claro,
entre algunos conductores. Incluso, si me apuras, cierto incremento en lo que eran las velocidades en las que circulaban los vehículos a motor, quizás porque las vías estaban menos ocupadas, había menos densidad de tráfico, pero poco a poco parece que todo va volviendo a esa nueva normalidad, ¿no? Por lo tanto, estas circunstancias de las que hablamos creo que no deberían considerarse como cambios de hábitos, sino más bien como algo coyuntural, algo temporal que volverá a sus inicios, ¿no? A su origen.
Tengo un amigo que cuando juega conmigo al golf, de pronto va, me hace un golpe difícil, lo intenta, le sale mal y dice, muy mal falla televisión. Aquí mucho mal hacen a veces las redes sociales, porque se ha corrido por ahí un rumor que hacéis menos controles de alcoholemia por miedo a soplar por tema del COVID. Menuda idiotez, ¿no?
Bueno, permíteme un inciso aquí, por favor. Ignacio, si es posible.
Claro, claro.
Hablas de las redes sociales. Quizá las redes sociales a día de hoy aporten muchísimo.
No, está claro. Era una forma de hablar porque el problema no es la herramienta, sino quien las usa.
Julio, es un tema importante.
Sí.
Toda la información que hay en esas redes sociales no es cierta.
Claro.
Y mucho menos no es útil para la seguridad social. Uh-huh. Perdón, para la seguridad vial. Perdóname. Tal vez tendríamos que preguntarnos si estamos utilizando las redes sociales de una forma correcta.
Claro.
Pensar, por ejemplo, es un razonamiento que lanzo, pensar, por ejemplo, en estas aplicaciones que avisan o advierten de la presencia de controles policiales, o de las redes de WhatsApp, de mensajería, en las que algunos conductores avisan a otro de la presencia de un control de un radar. Imaginaros por un simple segundo, que a quien estamos avisando es al conductor borracho o drogado que instantes después colisiona contra nuestra hija, contra nuestro padre, y la deja en una silla de ruedas para el resto de su vida. O avisamos al irresponsable que va haciendo un tramo, ya dices tierra de rallies, vosotros no sabéis en
sí,
el programa,
sí, sí.
Pero no puede ser tierra de irresponsables. Al típico, o al afortunadamente residual conductor que cree que la carretera es un circuito y pone en peligro constantemente a la vida de distintas personas. No, esta gente no le podemos avisar como ciudadanos de la presencia de un control policial. Pero bueno, discúlpame que me haya ido un poco.
No, perfecto.
Creo que es el tema. Creo realmente que ese uso de las redes sociales tiene que ser para mejorar la seguridad vial, para contribuir a salvar vidas, para prevenir que se produzca un accidente y no para advertir de que nosotros, los que intentamos velar por esa seguridad vial, estamos haciendo nuestro trabajo.
Oye, pero bueno, por cierto que no te he preguntado, Daniel, ¿habéis tenido mucha afectación por parte del COVID en Porriño, en el destacamento?
No, afortunadamente no. Afortunadamente
bien.
Nosotros hemos tenido
sois duros.
Precaución, mucha suerte, no sé cómo decirlo, pero realmente se ha desarrollado todo con bastante normalidad. Pero bueno, después de esta pequeña reflexión con las redes sociales que he querido introducir, si quieres te respondo a la pregunta que me habías hecho.
Sí, la tontería esa de que hacéis menos controles, va.
Mira, Ignacio, es obvio. Las distintas unidades del sector de tráfico de Galicia se siguen haciendo controles de alcoholemias y drogas. Por supuesto que se siguen haciendo. Nosotros no podemos imaginarnos que un sanitario deje de realizar su actividad por miedo a infectarse con el COVID. Nosotros tenemos nuestros miedos. Tenemos miedo de llevar la enfermedad a nuestra casa. Pero evidentemente también somos muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad. Claro que se siguen haciendo controles de alcohol, de drogas, de velocidad, de imprudencias, cualquier clase de controles, pero sobre todo estos controles de alcoholemia, estos controles de drogas, son controles más selectivos. Se siguen haciendo el mismo número, pero se evalúan más los síntomas del conductor, esos síntomas de esa posible afección. Y tratamos de extremar las medidas de protección, tanto nuestras como del usuario, para evitar que se produzca un contagio.
Oye, cuando ha salido en los medios de comunicación después del estado de alarma, parece, a tenor de lo que se ha publicado, y quería contrastarlo contigo, que bueno, que la gente salió de la cuarentena y que se bebía hasta el agua de los floreros y que subió el volumen de alcohol, de gente con alcohol en sangre. ¿Es cierto?
Bueno, Ignacio, esto es un tema serio, ¿no? El tema del alcohol, la conducción, multiplica muchísimo las posibilidades de sufrir un siniestro vial. Y debemos decir que la inmensa mayoría de los conductores son personas extremadamente responsables que, si han ingerido alcohol, no utilizan su vehículo motor. Esto está claro y hay que dejarlo por sentado.
Sí.
En cuanto a las últimas alcoholemias que tú refieres, con una tasa notablemente elevada que pueden poner en peligro, evidentemente, mucho más grave al resto de los conductores, yo creo que también se va a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Realmente, tú comentabas antes este problema de las redes sociales, que se decía que no estaban haciendo controles, esa falsa sensación de impunidad, esa falsa sensación de que no hay vigilancia, puede haber influido en que ciertos conductores hayan utilizado su vehículo motor después de beber pensando que no íbamos a estar ahí. Eso pudo ser uno de los motivos que afectara en estas tasas mayores. Y otro puede ser lo que comentábamos antes, realmente en los controles de alcoholemia, que insisto, seguimos y seguiremos haciendo tantos o más que los que hacíamos antes, lo que valoramos con mucha más intensidad es los síntomas que presenta el conductor que detenemos.
Normal.
Entonces, es posible que ese repunte de tasas altas se deba a estas dos opciones. Bien una, que el conductor tenga esa falsa sensación subjetiva de que no va a haber el control policial, y por otro lado, que lo que observamos con mucha más intensidad son los síntomas en la conducción.
Perdona un segundo, Daniel, porque tú sabes que esto es una empresa comercial y tenemos que mencionar a nuestros patrocinadores, como es el caso de Augasa, que es nuestro patrocinador principal, que como todo el mundo sabe, los que nos siguen, es el concesionario oficial de Mazda en Vigo, y que ya está presentando las últimas novedades, el pequeñito. Yo le llamo pequeñito, pero Julio siempre me echa la bronca porque dice que cabe él, el Mazda 2, y luego el nuevo CX-3 Equex, que tiene un motorcito que desconecta dos cilindros cuando no lo necesitamos. Hay ofertas tanto en nuevo como en usados, y bueno, la financiación está, vamos, para comérsela. En Gandarón 28 y en Gregorio Espino en Vigo, Gregorio Espino 5, y el teléfono, como siempre, llamen antes de tiempo porque hay que ir de uno en uno y además con mascarilla. Teléfono 986-262300. Julio, que está
muy... Si me permites una cosa...
Dime. No, te iba a decir que tiraras tú para adelante, pero di lo que ibas a decir.
Que este mes presentan el MX-30, el nuevo Mazda 100% eléctrico.
Bien. Venga, que yo sé que quieres preguntarle un par de cosas a Daniel.
Dani, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, tú sabes, yo tengo una cruzada contra los biciclistas y no contra los ciclistas. Bueno, vamos a ver. Los ciclistas y los patinetes que andan por las vías urbanas, ¿qué tengo que hacer yo para poder denunciarlo en caso de que los vea? Pues ir en pelotón, saltarse un semáforo en rojo, o sea, hacer alguna jaimitada de esas. ¿Qué tengo que hacer para poder denunciarlos?
Bueno, igual que ellos me denuncian a mí. Tú como buen ciudadano siempre intentas que las cosas en carretera salgan lo mejor posible. Y realmente la implicación ciudadana es clave para mejorar la seguridad vial, está claro. No podemos tener un policía o un guardia civil en cada kilómetro de la carretera, y evidentemente vuestra colaboración es siempre muy necesaria. La colaboración, la ayuda del usuario de la vía es fundamental. Si como ciudadanos somos conocedores de que una persona conduce sin carnet, que habitualmente lo hace borracho, que se juega la vida en una carrera ilegal de estas que a veces se producen en las carreteras, o incluso que nuestro vecino ha perdido sus actitudes psicofísicas, lo que debemos hacerlo es ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil o de la Policía Local de nuestro pueblo. En el caso de los ciclistas, o en el caso de los usuarios de estos pseudopatinetes o patinetes eléctricos, pasa lo mismo, tienen también infracciones. Aquí el matiz está en que, como vosotros bien sabéis y como todos vemos, estos vehículos, no a motor, pero sí vehículos, no tienen placa de matrícula, no es fácil su identificación. Por lo tanto, lo que podrías hacer aquí sería avisar al servicio 112, al teléfono de la Guardia Civil también, comunicando estas circunstancias para que la sala nuestra o la sala del 112 derive al lugar donde se está produciendo ese hecho, a la dotación policial que esté más próxima, proceda a la identificación de ese presunto infractor y aclare las circunstancias en las que se produjo ese hecho.
Está clarísimo. Oye, por cierto, Daniel, que se nos acaba el tiempo, pero no te quiero despedir sin que antes, una vez más, hagas un pequeño decálogo de qué es lo que debemos y, sobre todo, lo que no debemos hacer durante esta temporada a la hora de ponernos al volante tanto de un coche como de una motocicleta.
Bueno, evidentemente el verano es una época de las dos ruedas, ¿no? Bicicleta, sí. Como decía Julio, motocicleta, ciclomotor, medios de transporte ágiles, dinámicos, incluso divertidos, pero muchísimo más peligrosos.
Claro.
Seguridad pasiva aquí es escaso, prácticamente nula, y debemos concienciarnos del riesgo que implica su conducción. Hoy no voy a hablar, ya decimos en otros programas, de esa velocidad, no voy a hablar de esas trazadas, no voy a hablar tampoco de lo que sería, pues... el equipamiento motocicleta, pero sí que creo que podemos hablar de algo que es muy, muy, muy importante. La conducción se basa en un criterio de legítima defensa y de legítima confianza, sobre todo eso, legítima confianza. Yo confío en que el resto de los conductores no van a hacer algo que está prohibido hacer. Y, por lo tanto, a veces nos confiamos en la motocicleta, en la bicicleta. Fundamental esta conducción que se llama preventivo, conducción defensiva, intentar adelantarnos a lo que pueda hacer otro conductor, a la posible imprudencia, al posible error, a la posible irresponsabilidad de otro. Muchos accidentes de bicicleta, muchos siniestros viales de motocicleta no se deben al error o a la imprudencia del conductor de las dos ruedas. En este sentido, es importantísimo adelantar la mirada y tratar de anticiparnos al peligro que nos pueda venir. Anticiparnos y adelantarnos a esos errores ajenos. guardar las distancias de seguridad, laterales, delanteras. Podemos evitar pues ese choque por colisión por alcance. Podemos evitar ese golpe en un adelantamiento que no se señaliza correctamente por el otro conductor. Extremar las precauciones en los cruces. A veces no se respeta la prioridad del vehículo de dos ruedas y el vehículo de cuatro llega a la vía en la que nosotros tenemos esa prioridad, ¿no? Y sobre todo, evitar las distracciones que nos impidan mantener esa atención permanente a la conducción.
Y a mí, si me permites, para rematar, Daniel, voy a hacer una recomendación recordando algo que mucha gente olvida, y es cuando uno va a coger un vehículo y se ha tomado dos copas o se ha metido una raya o las dos cosas juntas, la percepción de la realidad queda total y absolutamente distorsionada, lo cual implica que lo que creemos que está ocurriendo no está ocurriendo o lo está haciendo a una velocidad completamente diferente a la que nuestro cerebro nos lo dice. Ese es el mayor peligro que podemos asumir cuando vamos a conducir. Piensen que cuando hagan esto y lleven a alguien querido dentro, como puede ser un hijo, su mujer, un abuelo, quien sea, luego vendrá el llanto y crujir de dientes. Daniel Castelo Vaz, mi sargento de la Guardia Civil de Tráfico de Oporriño. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y, sobre todo, más importante, por ser ese ángel de la guarda que siempre estáis intentando hacerlo lo mejor posible para que haya cada vez menos cafres en nuestras carreteras y tengamos que lamentar cada vez menos muertes o invalideces, que casi son peores. Daniel, un abrazo muy grande y buen verano.
Otro Julio, muchísimas gracias por brindarnos siempre las puertas de vuestra casa para intentar minimizar las tragedias viales.
Faltaría más. Julio, vamos allá, que me parece que se van a cancelar rallies, ¿no?
Ya se han cancelado dos. Ayer fue una jornada, como se suele decir, aciaga, jornada negra. Se canceló el Ribeira Sacra, por la mañana sacaban el comunicado que no se atrevían a hacerlo, y por la tarde se cancela el Rías Baixas. En este momento quedan únicamente tres pruebas. El Recalvi San Froilán, el de la Mariña Lucense y el Botafumeiro. Y yo te estoy por apostar que no se va a realizar ninguna de estas pruebas.
Porque esto se está calentando para diciembre, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de octubre el San Froilán, sí. Noviembre el Mariña Lucense y diciembre el Botafumeiro. ¿Y en diciembre ya, olvídate de hacer un rally porque va a estar el tiempo de pena.
Claro, claro, claro.
La Mariña Lucense, con los brotes que está teniendo y demás, lo dudo mucho y también dudo mucho que se realice el de San Froilán.
Ya.
Quedan dos que están patrocinados por Recalvi, claro. Pero ya te digo, lo veo muy complicado que lleguen a realizar. Pero nada, o sea, el señor Corral sigue emperrado en calendar pruebas y que se hagan competiciones. O sea, en este momento lo que tendría que hacer, si tuviese dos dedos de frente, es lo que están haciendo las escuderías y los pilotos. O sea, asumir que no pueden competir este año, porque hay un elevado riesgo.
Ya está clarísimo.
Es decir, que se juntan dos, tres personas, se juntan 5.000, 6.000 o 20.000 personas en una prueba.
Oye, cuéntanos cómo están nuestros clientes.
Pues mira, tienes SBC Gasolineras, pues sigue con su campaña de higienizar los coches de todos sus clientes,
sí,
de forma totalmente gratuita en todas sus gasolineras. N Motos, pues el concesionario oficial de Honda en Vigo sigue con la financiación especial y la Forza 125-300 y la PCX-125. Y como promoción también en Africa Twin. Y regala la matriculación, geolocalización y la ampliación de garantía y el seguro gratis.
No está mal.
El teléfono es el 986-194-111, en la Rúa Pateira 24 en Vigo.
Y que llamen porque si no, no los atienden, porque si no se van a tirar allí esperando que hay cola.
Hay mucha cola. O sea, el motor en esta zona está funcionando, que es una auténtica pasada. Y después Eduardo Rodríguez, nuestro amigo de Al Detalle, pues ya está prácticamente abierto, o sea, abre, me parece que es mañana por la mañana.
¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¿En dónde?
En la calle María Victoria de la Fuente, número 11, bajo. A 100 metros de la Plaza de España. Es lo que antes era la segunda travesía de la carretera provincial, que así la conoce todo el mundo.
¿Y su teléfono?
662-31-1864.
Bueno. Oye, ¿qué has probado estos días?
Pues probé un chino.
¿Un qué?
Un coche chino.
Ahí va.
Un DFSK 800-580 que nos lo dejó Cabuto Móvil, que es una filial
de Detroit Móvil. Sí, sí. ¿Y qué coche es?
Es un SUV.
Sí.
Pero grande. 7 plazas.
Caramba. Para toda la familia.
Exactamente. Tiene 4,70 metros de largo.
Bah, tampoco es tan largo entonces, ¿eh? Un poco más de 4 metros y medio, eso lo lleva cualquier SUV pequeñito ahora.
Sí, son 4,70 metros, pero está muy repartido. Tiene una anchura de 1,85 metros.
Ajá.
O sea, vas súper, súper amplio dentro del coche.
Ajá.
Y es un modelo que viene totalmente equipado, viene con cuero, techo, cambio automático, espejos eléctricos, todo tipo de conectividad que le quieras poner.
Bueno, pero valdrá una pasta, ¿no?
Pues lo tienes por 22.000 euros.
¿Nada más?
Nada más. Y si le quieres poner GLP, que es una de las opciones que tiene, te costaría 1.800.
Ah, pues me parece una buena opción. Julio, que no te oía, perdona. Le pones escasamente 2.000 euros y tienes GLP, con lo cual te ahorras casi el 50% en la gasolina, ¿no?
Totalmente, el 50% de gasolina. Estamos hablando de un precio total de 23.000 euros.
Oye, y una cosa que sabes que a mí me gusta. ¿Ruidos qué?
Cero.
¿Ah?
Yo iba a probarlo, pues oye, vas con un coche que no conoces, nuevo, con un poco de reticencia, ¿no? O
sea, y encima chino, ¿no?
Eso, y encima chino. Y la verdad, la calidad de los acabados, la insonorización que tiene el coche, no te la esperas. Y la comodidad de los asientos es espectacular, te encajas en él, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Y el precio que tiene es una auténtica burrada. Quizá solo le pondría una pequeña pega.
A ver.
Es que no se le puede poner pega porque ese precio es imposible. Que lleva un motor 1500 de gasolina turbo. Uh-huh. O sea, quizá un motor ya. Un poquito pequeño.
Ya.
Pero se mueve bien, con la caja de cambios automática se mueve perfectamente.
¿Y cuántos caballos da?
146.
Ah, tampoco está mal, ¿eh?
No está mal. O sea, el coche va muy bien. Es por ponerle una pega. Por decir algo. Y si lo comparas con otros coches, por ejemplo, con la gama media del mercado, que estamos hablando del Focus, del Megane, del Astra, uh-huh. del Citroën C4, todos estos coches, el modelo más económico es tan caro como este.
Caramba, no está nada mal.
Y en este tienes absolutamente todos los extras puestos.
Oye, venga, vamos de prisita. Presentación del equipo Galicia Motor Sport.
Pues fue el sábado pasado en la playa de Samil, espectacular, nos atendieron. Tanto Pau Calleja como su novia Abel Rivas nos atendieron genial, el coche perfecto, o sea, chulísimo, y cantidad de gente, mucha gente. Aparte también, gente que salía de la playa, se paraba para ver el coche, genial la presentación.
¡Qué bien! Oye, Cafradas, venga, que nos queda un minutito.
Bueno, pues te tengo dos. Detienen a un conductor este sábado pasado en Vigo, en la entrada de Vigo, justamente en la 55, que dio 1,61 de alcohol en sangre.
¡Qué barbaridad!
Sí, pero es que era las 11:30 de la noche.
¡Jesús!
Este había empezado a desayunar con aguardiente, como hacían antes sus abuelos en la aldea.
Desde luego, desde luego. Más, venga.
Y bueno, y en Oleiros, en la C12, se metieron cuatro coches por dirección contraria.
¿Y eso?
Uno detrás de otro.
O sea, que iba uno marcando el ritmo y los otros detrás porque no sabían por dónde iban.
Exactamente, los pararon, les hicieron soplar, le hicieron el test de drogas, le hicieron todas las pruebas y dieron todos negativos, o sea, todos los conductores iban bien. ¿Qué pasa? Que el que iba adelante, que era el que marcaba la ruta...
¿Se equivocó?
Se estaba guiando por el GPS
ya.
Y lo metió por dirección contraria. Lo que comentaba la Guardia Civil es que aunque se te engañe el GPS, la responsabilidad es tuya.
Hombre, claro.
Y tienes que ir fijándote en las señales, no puedes ir ciego. Si el GPS te dice por aquí y es una dirección prohibida, no te puedes poner.
Está clarísimo. Ay, Dios mío. Venga, una última, que tenemos tiempo.
Bueno, pues dos niños de 13, 14 años en Vigo, con patinetes, como comentábamos antes con Daniel,
sí.
Sin casco, sin ningún tipo de prenda reflectante, bajando la Gran Vía, zigzagueando entre los coches.
Ay, Dios mío. Si es que no pasan más desgracias porque Dios no quiere. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que se nos ha acabado es el tiempo. Así que Julio González, de motorgallego.com, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Y ustedes ni se muevan porque todavía, primero, tenemos que ir a Madrid para que les cuenten desde nuestra sede central qué es lo que está ocurriendo en el resto de España, para que luego Maite Garrido y Sandra Fares les cuenten lo que han encontrado en rebuscando entre las últimas noticias que se han producido aquí en nuestra tierra, en Galicia. No se vayan, volvemos enseguidita. Hasta ahora.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.